Vamos a estudiar la sijá de Likutei Sijot, Helek Yudale, tomo 14, la parashá de Shoftim, la segunda sijá. En esta sijá vamos a analizar un poco cuál es la categoría con respecto a lo que se llama en ibrit Oraat Shaa, cuando un profeta o un sabio, por un momento específico, permite algo o prohíbe algo que está permitido o prohibido por la Torá. Cuándo hay que escucharlo, cómo funciona eso y cuál es las leyes respecto a sacrificar un animal afuera del Beit HaMikdash. Y también vamos a analizar un poco el final del tratado de Masejet Zebahim. Vamos a empezar, dice la sijá así, Ala Pasuk, con respecto al versículo que está en nuestra parashá, en la parashá de Shoftim, que dice, Naví Mikirbeja, un profeta de adentro suyo, Meajija, de tus hermanos, Kamoni, como yo, como Moshe, está hablando Moshe esto, y Akim Leja, Yeme lo queja, Yem va a poner para ustedes, Moshe está hablando en nuestra para allá en el capítulo 18 con respecto a la prohibición y la advertencia de las prácticas idólatras que hay en la tierra de Israel. Entonces dice, pero el profeta que yo los pongo, el Abtish Meuna, él sí lo van a escuchar. Con respecto a eso, Amrú Razal dijeron los sabios en el tratado de Yevamot, el Abtish Meun, a este profeta lo van a escuchar, Afilu Omer Leja Bora Lajat Mikol Mitzvot Sheba Torah, incluso que les diga que pasen por una de las mitzvot de la Torah, que transgredan algo, una mitzvot de la Torah. Kegon, por ejemplo, Eliyahu Be'Ara Carmel. La historia con Eliyahu en Ara Carmel es una historia que está en el libro de Melahim, en el Tanaj, y ahí cuenta que Eliyahu vio que estaban, el pueblo estaba siguiendo a los profetas que hacían idolatría al Baal. Era una especie de abodazará, de idolatría. Entonces él hizo una especie de apuesta, un trato con ellos, que los dos iban a sacrificar un animal. Y al animal que bajaba fuego, ese ahí se iba a mostrar quién tenía la verdad. Entonces les dio primero el lugar a ellos. Ellos rezaron de la mañana hasta la noche, y hasta el mediodía, hasta la tarde, y no bajó fuego. Eliyahu después hizo su corbán, hizo una tefilá famosa, por eso nosotros siempre decimos el que le respondió a Eliyahu en Ara Carmel, que nos responda a nosotros, dijo Aneinu, Hashem Aneinu, y armó un misbeaj especial con 12 piedras por cada una de las tribus del pueblo de Israel, bajó un fuego, lo consumió y al final terminó matando a estos ídolos del Baal. Pero pasó por una prohibición que es hacer una bamá, que es lo que sería un altar afuera del Beit HaMikdash, que está prohibido mientras el Beit HaMikdash está en pie. Después, en otros momentos, antes de que estaba el Mishkan o entre templo y templo, depende del momento, se podía hacer un korban afuera del Beit HaMikdash. Ahora vamos a analizar eso más en detalle en la sijá. Entonces, Eliyahu en Ara Carmel hizo algo que está prohibido por la Torá, pero al ser que Akol le fisha, llamalo, al ser que fue por un momento específico, uno lo tiene que escuchar. Y además él vio la necesidad de que si él hacía eso podía llegar a acercar al pueblo a la Torah. Veine, ahora, por otro lado, a la Pasuk, con respecto al versículo que dice Yishamer Leja, cuídate, lo leímos en la parashá de la semana pasada, Penta Aleo Holoteja Behol Makom Asher Tire, quizás vas a hacer tu korban olá, tus sacrificios de ascensión, en cualquier lugar que vos veas. Con respecto a eso, Darshu Besifri dice el Midrash lo siguiente, Abalatama Ale Behol Makom Sheomar Leja Anabi. Es verdad que no lo puedes hacer en cualquier lugar, pero sí lo puedes hacer en cualquier lugar que te diga un profeta. Kederech Sheala Eliyahu Be'Ara Carmel, como lo hizo Eliyahu en Ara Carmel, en el monte de Carmel. Beleja Orai no Muban. Aparentemente hay algo que no se entiende acá. Mikiban Sheyeshnu Tzibui Klali de Eslav Tishmeun. Al ser que está esta orden general de que siempre que el profeta dice que hay que hacer algo que va en contra de las leyes de la Torah, uno tiene que escucharlo. Amehayev lishmoa el anabí y mu omer abor alahat mikol mitzvot shebatorah. Y esto nos obliga a escuchar al Naví cuando él nos dice que pasemos por alguna de las prohibiciones de toda la Torah. Arei muban shebichlal ze ugama hiub lishmoa elab que shehu omer lakribe bama beshat y surbamot. Entonces, escuchar al Naví, escuchar al profeta cuando nos dice que pasemos por una prohibición de la Torah, incluye todas las prohibiciones, esto trae también la prohibición de hacer un korban afuera del Mizbeach, del Beit HaMikdash, afuera del altar del Beit HaMikdash. Veimken lama lan limud meyuhad que mediuca de kra bejol makom asher tire, sheatama ale bejol makom sheyomar leja navi. Entonces, si es así, ¿por qué nosotros necesitamos un estudio específico para hacernos saber de este diuk, de estas palabras que Aprendemos del Pasuk que dice: Bejol makom asher tireh, en todo lugar que vos veas, no podés, pero en todo lugar que te diga el profeta, sí podés. ¿Cuál es la necesidad de traer esto aparte? Si ya sabemos que siempre que un Naví nos diga que hagamos algo en contra de la Torah, lo tenemos que escuchar si es algo momentáneo. Veine. Agaona Rogachovi, me bima Sheambru Beirushalmi. Rogachover, ya hablamos un par de veces de él. De hecho, es el que le dio las mijas, es el que le dio el título de rabino al Rebe. Para explicar esto, ¿por qué necesitamos dos estudios? Uno para decirnos que siempre que el Naví, siempre que el profeta nos diga que hay que hacer algo en contra de la Torah, si es momentáneo, lo tenemos que escuchar. Y también que si el profeta nos dice de sacrificar un animal afuera del Mizbeaj, lo tenemos que escuchar. Dos veces necesitamos aprender esto. ¿Cuál es el motivo? Explica el Rogachover una frase que está traída en el Talmud Yerushalmi, que dice así: Eina bamá ni teret el abenaví. La bamá, este altar que se hace fuera del Beit HaMikdash, no está permitido a menos que un profeta lo diga. Maita amá, ¿cuál es el motivo? Y llamar leja penta aleo loteja bejol makom asher tire. Cuídate, este versículo que trajimos antes, cuídate de no subir tus ofrendas en cualquier lugar que veas, ki ime makom, sino en el lugar, etc. En el lugar que te diga el profeta. Be'eliau makri be'yat isura bamot. Y Eliau hizo un sacrificio en un momento que estaba prohibido sacrificar animales afuera del Beit HaMikdash. Amar Rabbi Simlai Dvora, dijo este hombre que se llama Rabbi Simlai Dvora o Dvira. Amar Lei, le dijo Eliau a Kadosh Baruj Hu, le dijo Eliau a Hashem, Uidbarja Asiti, lo hice en base a lo que vos me dijiste, Bediburja Asiti, como con tu orden, con tus palabras. Umebaer, entonces, según esta frase que trae el Talmud Yerushalmi, explica este Gaón, el Rogachover, Da Yerushalmi svira ley, el Yerushalmi opina, de Zeudin, que esto es una ley, de Alpin Nabi, que según un profeta, Yeholin leakribe bamá beyat mikdash, uno puede sacrificar un korban afuera del Beit HaMikdash, en un altar que esté por fuera del Beit HaMikdash, cuando el Beit HaMikdash está en pie. Vein alab sham shutei hutz klal beaba korban. Y esto no se considera sacrificar un korban afuera del Beit HaMikdash, que está prohibido, y sí es un korban. Mashein ken, lo que no es así, a Babli, el Talmud Babli, anizkal de él, que lo citamos anteriormente, los viraleiken, no opina así. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre uno y otro? Explica el Rebbe en detalle. Al pise le data Yerushalmi, según esto hay que decir que para la opinión del Talmud Yerushalmi, areize din bedinei bama, esto es una ley con respecto a las leyes relacionadas con el altar que se hace fuera del Beit HaMikdash. Shalpia Nabi, si el profeta nos dice que podemos hacer un sacrificio ahí, nafkai surge la krabá bebamot beyat mikdash. Esta prohibición de hacer un sacrificio en un altar fuera del Beit HaMikdash desaparece momentáneamente. Vareyen mutarot que moshayu mutarot teren biatan shel bnei Israel Yerushalayim. Y están permitidas de la misma manera que está permitido para los Yehudim hacer este tipo de sacrificio fuera del Beit HaMikdash antes de que hayan llegado a Yerushalayim. Umuban shehidush dinze doresh limun meyuhad. Y se entiende que para poder aprender esto hace falta una segunda explicación. Sí, recuerden que era la pregunta que teníamos al principio. ¿Por qué hace falta la enseñanza de que hay que escuchar al profeta cuando nos dice que hagamos algo en contra de la Torah por un momento? Y también hace falta saber que uno puede sacrificar en un altar afuera del Beit HaMikdash si el profeta nos los dice. ¿Por qué necesitamos estas dos cosas? Entonces, la novedad en la segunda interpretación es que no es que está prohibido, pero el profeta no, nos lo permitió hacer por un momento, sino que está permitido. Vamos a verlo ahora en las palabras del Rebbe. Esto que dijimos recién, que cuando el profeta nos dice que hagamos un sacrificio en el altar afuera del Mizbeaj, es algo que ya pasa a estar permitido por un tiempo. Entonces no lo podemos aprender de la primer drayá, del primer estudio que hicimos, que uno tiene que escuchar al profeta incluso que diga que vayamos en contra de la Torah. Cuando nosotros escuchamos al profeta porque nos dice momentáneamente tenemos que ir en contra de la Torah ahora, eso nos saca la prohibición. Entonces está prohibido hacer esto, solamente que tenemos una orden de hacerlo igual aunque esté prohibido porque el profeta nos lo dijo. Mayenken le a Babli, lo que no es así con el Talmud Babli, Areigam al pi anabi, lo nafka gufa y zurda kraba bebamotz. Según el Talmud Yerushalmi, entonces, el Talmud Yerushalmi dice que siempre que el profeta nos dice que hagamos algo que está en contra de la Torah, hay que hacerlo por más de que siga estando prohibido. Salvo en una excepción, que es el caso de las bamot, que son los altares que se hacen afuera del Beit HaMikdash, que ahí ni siquiera está prohibido, desaparece la prohibición. Y para eso tenemos estos dos estudios de los dos psukim. Eso según el Talmud Yerushalmi. Según el Talmud Babli, incluso que el Naví nos diga que vayamos a hacer esta prohibición, sigue estando prohibido también en el caso de las bamot. Bein zeela din bedinei nebuah. Y es solamente una ley con respecto a las leyes de la profecía. Shalpitzi buya navija y abim labora el librei toral efisha. Que si tenemos una orden del profeta, tenemos la obligación de romper con la mitzvah de la Torah momentáneamente. Ubemeile nihlal gam inyanze kemoshari surim. Y en eso se incluye también el concepto de sacrificar un animal afuera del Beit HaMikdash. Beatzibuy klali de lautish meun. En la orden general de escuchar las palabras del Naví. Lo mismo se puede entender con esta interpretación que trajo el Midrash, el Sifri, que lo habíamos traído al principio. Que el Sifri, este Midrash, discute con el Babli, porque iría con la misma línea que el Talmud Yerushalmi. Según la opinión del Sifri, no corresponde traer la historia de Eliau en Ara Carmel, que la contamos recién, como un ejemplo para esta orden de escuchar las palabras del Naví cuando nos dice que vayamos en contra de la Torah. Afilu omer lehala abor alahat mikol mitzvot shebatorah, porque las palabras del Talmud Babli son incluso que te diga pasar por una de las mitzvot de la Torah, hacelo. Porque en el caso específico de las bamot, de los altares que están fuera del Beit HaMikdash, si el Naví lo dice, está permitido. Entonces no es que está prohibido, pero lo hacemos igual porque el profeta nos los dijo. Entonces, para hacer un mini resumen del Seif Aleph, de este párrafo que leímos recién, saldría que hay una discusión entre el Talmud Babli contra el Midrash Sifri y el Talmud Yerushalmi. El Talmud Babli opina que siempre que el profeta nos diga que hagamos algo en contra de la Torah, si es algo momentáneo y es con un fin positivo y viene un profeta kasher, entonces hay que hacerlo por más de que esté prohibido. Y yo voy a estar pasando por una prohibición, pero tengo una orden superior que es la orden del profeta y le tengo que hacer caso. Y no hay diferencia entre qué mitzvah hablamos. Según el Talmud Yerushalmi y el Sifri, están de acuerdo con eso que dice el Talmud Babli, salvo en un caso, en el caso de las bamot, que es el caso de los altares que se hacen afuera del Beit HaMikdash, que ahí no es que está prohibido hacerlo, pero yo tengo una orden del profeta, sino que cuando el profeta me lo dice, pasa a estar permitido, momentáneamente. Bet. Y todo esto es una explicación del Rogachover. Omnam ein zemuban, pero esto no se entiende por completo. Areigama sifri me via drashanis keret leel ala pasuk el avtishmeun. También el sifri, este midrash, trae la drasha, trae este estudio que hicimos anteriormente sobre el pasuk, el avtishmeun, que uno tiene que escuchar las palabras del Naví, incluso que te diga que vayas en contra de la Torah. Begame via aldea dugmame eliau meara carmel. Y trae el ejemplo de Eliau en el monte de Carmel. Beimken, si es así que trae este ejemplo, se entiende que es algo que está prohibido, solamente que el profeta nos dijo que lo hagamos. Arei Yef Sharlomar, demanda amar de Drayazu, Joleka la Drayat de Abalma Aleata, Bejol Makom, Sheomar Lejan, Abis Bejulei. Entonces, si es así, no podemos decir que el que dice esta Drayá, el que dice esto que el Autish Meun significa escuchar al Naví, por ejemplo, el Eliahu en Ara Carmel, va a discutir con el que dice que vos podés sacrificar un animal afuera del Beit HaMikdash cuando el profeta te lo diga. Porque el mismo Sifri dice las dos cosas. Entonces, aparentemente, tenemos que buscar la manera de conciliar esta drayá que dice que uno puede escuchar las palabras del Naví cuando nos dice algo que va en contra de la Torah, que eso están todos de acuerdo. Pero trayendo el ejemplo de Eliahu en Ara Carmel, porque es el caso de una bamá, es el caso de un altar fuera del Beit HaMikdash, y eso tiene que ir también con la otra drayá, con el otro estudio que nos dice que uno puede sacrificar un animal afuera del Beit HaMikdash si así el profeta nos los dice. Para hacer un mini repaso de esto, porque quizás es un poco técnica la pregunta, recién fijamos un yesod, como un fundamento para entender un concepto, que es que siempre que el profeta nos dice algo, está prohibido, pero lo tengo que hacer igual. Por otro lado, decimos que si el profeta nos dice que hagamos un sacrificio afuera del Beit HaMikdash en el momento que está prohibido hacerlo, pasa a estar permitido. Entonces no se puede traer el ejemplo de Eliyahu en Har HaKarmel, que es el caso de un profeta que nos dice hacer un sacrificio afuera del Beit HaMikdash, para la ley esta que nos dice que hay que escuchar al profeta cuando él nos ordena ir en contra de la Torah momentáneamente. Porque en este caso no sería ir en contra de la Torah, porque cuando el profeta nos dice hacer un sacrificio afuera del Beit HaMikdash pasa a estar permitido. Entonces, si es así que estas dos drashot no pueden convivir juntas, no entendemos por qué el mismo Sifri, el mismo Midrash, nos trae estos dos estudios. Entonces hay algo acá que entendimos mal que tenemos que explicar. Al Pise, según esto, Tzarich Lomar, hay que decir, Shegamle de Azu, también para esta opinión, Ubemei le gamle data Babli, y también según la opinión del Babli, Areizet Dimbe Dinei Bama. Entonces estamos hablando en una ley con respecto a las leyes de los altares que están fuera del Beit HaMikdash. Shalpin Naví, según la orden del profeta, Muteret, está permitido esto, que de Lealan Seifei, como lo vamos a traer más adelante en el quinto párrafo, Uifrat al Pia Klal, de Ija Shefshar Leashbot Data Babli Bedata Yerushalmi Basifri, Amrinan Kenafilu Beterut Tahuk. Hay una regla general que trae Tosafot, que es que siempre que yo pueda encontrar la manera de conciliar el Talmud Babli con el Talmud Yerushalmi, por más de que es algo que quizás no es tan simple de decir, es algo que se llama dahuk, como una respuesta que entra con presión, como que no cierra quizás en todos los detalles, o no es algo normal, pero yo tengo que encontrar la manera de no armar mahloket y buscar la manera en que el Babli y el Yerushalmi, estos dos Talmud, vayan juntos, en la misma opinión. Para poder entender esto, primero tenemos que traer un concepto que está al final del tratado de Zbahim, que es el primero del Seder de Kodashim. Nosotros sabemos que la Mishnah está dividida en seis Sedarim. Cada uno habla de un tema específico. El primero se llama Zraim, habla de todos los temas relacionados con el campo. Después Nashim habla de todos los temas que tienen que ver entre las relaciones conyugales, divorcio, casamiento. Después en el medio está el tratado de Moed, que habla de todas las festividades. El cuarto sería el tratado de Nezikim, que habla de daños y relaciones comerciales. El quinto es este, Kodashim, que habla de los sacrificios. Y el sexto habla de todos los temas de pureza e impureza. Zebahim es el primer tratado del Seder de Kodashim y habla de los Korbanot. Entonces, vamos a explicar esta idea que está al final de este tratado, que no se entiende mucho. Vamos a leer el paréntesis. Shemize gam keno jaja shekenu gam le data babli. Si vamos a explicar algo según el Talmud, el tratado de Zbahim, vamos a entender que es la opinión general del Talmud Babli y vamos a poder conciliar esto con el Talmud Yerushalmi y el Midrash Sifri. Helek gadol misiyum masejet zu areyu kolel pratei dinei bama. Gran parte del final de este tratado nos habla de leyes relacionadas con el Bama, con este altar que uno usa para hacer sacrificios afuera del Beit HaMikdash. Belejaorat amuadabar. Aparentemente hay algo que sorprende acá. Alome furasham. ¿Acaso no está en forma explícita ahí lo siguiente? Shbaú le Yerushalayim neeslu abamot veloy alahen odeter. Una vez que el pueblo llegó a Yerushalayim, fueron prohibidas las bamot y ya no hubo ninguna permisión de sacrificar en una bamá. Beimken mawatam shehazal limdunud le dat hayom. ¿Cuál es el motivo que los sabios nos enseñaron para saber hoy en día, Ubearijuta Pratim, y con detalles, son extensos las páginas que hablan sobre esto? Etadinim Shebabamá, todas las leyes relacionadas con la Bamá, Arei Mai de Abba, que Kushiata Yaz, Bekama Mekomot. El Talmud muchas veces pregunta, lo que pasó, pasó, ya está prohibido hacer una Bamá. Entonces, ¿por qué el Talmud nos habla de las leyes de la Bamá? Umizemuban, Shegam Achshav Bismanazé, Yeshna Efsharut al pi alajá le acribe bamá. Según esto se entiende que hoy en día también tenemos la posibilidad de hacer un sacrificio en una bamá. Ayer alken gam lanu nahutz ladat pratei dinea. Que por eso también es importante para nosotros saber los detalles de esta salajot. Veine, ofen ejad sheleter akraba bebamá bismanase. Una de las maneras en las que podríamos hacer un sacrificio en una bamá hoy día, uke mamar azales, como dicen los sabios, Beobdei kohabimu mazalot bismanase, rashain la sotken. Que los goim, la gente que hace idolatría, pueda hacer esto hoy día, le acribe bamá, hacer un sacrificio en un altar fuera del misbeach, hulei de tanurabanan, como estudiaron nuestros sabios, Daber el Bnei Israel, el Pasuk dice, hablale al pueblo de Israel, Bnei Israel metzubim al shchutei chutz, el pueblo de Israel tiene esta orden de no hacer una shchita de un korban afuera del Beit HaMikdash. Beina obdeiko habimu mazalot metzubim al shchutei chutz, pero los goim sí pueden hacer un korban afuera del Beit HaMikdash. Lefijach kol echad bechad bonelo bamale atzmo makriba lea kol ma sheirtzu. Dice, por eso, cualquier goy que quiera puede hacer una bamá, puede hacer un altar y hacer un sacrificio ahí. Azul lezayam belazot shlihutan. Dice, está prohibido ayudarlos y hacerlo con la orden de ellos. Uleorine usharei. Pero decirles que pueden hacerlo, eso está permitido. Umikiban shemutar leben Israel leorot leakum. Eich lakribe bamá bizman azeharei ala platat pratea dinim. Entonces, al ser que el goy hoy en día podría hacer un korban en este tipo de altar, y el Yehudí sí puede ordenarle cómo hacerlo, por eso el Talmud nos cuenta la Salahot de esto, para saber qué ordenarle a un goy que quiera hacer un korban que el goy pueda hacer en, afuera del Beit HaMikdash. Omnam, pero si es así, Adain doha klomar shekol arihut aniskeret leel bagemara ubishbil leorot leorineu leakum, perdón. Es difícil decir que todo esto que el final del tratado de Sbahim nos habla con respecto a las leyes de la Bama es para que nosotros podamos saber qué decirle a un goy que quiera hacer un korban afuera del Beit HaMikdash. Ubifrat de afalpiche matzino bagemara kama bekama inyanim. Por más de que encontramos en el Talmud muchas cosas, ya clavetaria, discusiones, beoraot y enseñanzas, leyes, gamenogea le dabar biltir agilu matzu, y también con cosas que no son frecuentes. Beholzot, de todos modos, arei em inyanim shebehim yerae dabar zei yeshbo mitzvah beorat din lechibu. Es algo, son cosas que si podría llegar a pasar, nosotros tenemos que saber qué hacer. Belajen minajrej le farshamu le bearan. Por eso el Talmud nos lo tiene que explicar. Le mandat mala azot beim davar zei abo befoal. Para poder saber qué hacer si esto llega a la práctica. Y etera misei más todavía. Misei afilu beinyanim, perdón, afilu beinyanim she lo aya belo atid liot. Puede ser en cosas incluso que nunca pasaron y nunca van a pasar. Y es lo más de Shakla Betaria Madino Beimayanimza. La discusión que hay entre ellos, con las leyes que se aplica, es cómo sería la ley si esto existiera. Como por ejemplo, el caso del Ben Soreru More, el hijo rebelde, o Irani Dahat, que es una ciudad entera que hace Abodá Zará, que hay que matar a toda la ciudad. El Talmud en Sanedrín dice que esto es algo que no pasó y nunca va a pasar. El que quiera ampliar en este concepto está abajo en la nota al pie número 14. Y allá el Talmud da también una interpretación por qué están escritos, para que la persona tenga el mérito de estudiar Torah. El Tania en el capítulo 5 también trae una interpretación, que es que cada cosa de la Torah que uno estudia, uno se conecta con Hashem, entonces no hay problema que cierta halajá no pase o nunca vaya a pasar. Aval, Beinian Shegami Mieraea Dabar Biltir Agil, Lo Yevo Hyub Laen Olelab, en algo que si llega a pasar, que no es normal, pero digamos que igual puede estar escrito por las dudas de que llegue a pasar y nosotros sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Pero si es algo que no es normal que pase, y tampoco tenemos una obligación o una prohibición, que hemos venido dando dudan, como nuestro caso, que un goy, por ejemplo, quiera hacer un sacrificio en un altar afuera del Beit HaMikdash, no es algo normal, y lo quiera hacer según la manera en que la Torah se lo permite hacer, es recontra normal. Sheuda bar rajuk mi metziut, es algo que está lejos de la realidad. Beafilu im tie metziut kazu, incluso que encontremos algo así. Gam az ein shum hiub lehorotan baze. Incluso así no tenemos una obligación de decirle cómo es que lo tiene que hacer. Uke alayon leorino ushari. El Talmud dice, decirles cómo lo tienen que hacer está permitido, pero no que estamos obligados. Doha gadol lomar sheaf alpiken va kol arihut beyaz. Entonces no es tan simple decir que para eso tenemos tanto material en el Talmud para algo que ni siquiera estamos obligados y que está lejos de la realidad. Beod, y más todavía, yak la betaria lepsak din, una discusión con respecto a un dictamen alágico, yesh bazek dimale inyan sheazman gramá. Siempre que yo tenga una discusión, esta halajá está traída en Yored de A con respecto a las leyes de lo que el maestro le tiene que enseñar al alumno, pero ahí dice que siempre que hay una pregunta que tiene que ver con algo práctico, tiene prioridad esa pregunta, una pregunta quizás que es más con algo del Midrash o una historia. Pero al pise, Tzarij Lomar, según esto hay que decir, Yekola Yakla Betaria Lepsak Din Bedinei Bama, toda esta discusión que aparece al final del tratado de Zebahim con respecto a las leyes de la Bama, de este altar que se hace, que está fuera del Beit HaMikdash, Ayubisman Sheloyus Fekot Klal Uklal, Klal Behol Dinei Shas, Ashayahim Lebnei Israel, Behulei. Entonces tiene que ser en un momento que no había ninguna duda con respecto a leyes relacionadas con aspectos que el Yehudí tiene que hacer. Porque para ponerse a hablar de cosas más teóricas, de qué hay que decirle a un goy que ni siquiera estoy obligado a decirle, entonces significa que ya todas las dudas halájicas con respecto a lo que un Yehudí tiene que hacer ya fueron contestadas, y no es muy lógico decir eso. Veod Beikar, y más todavía, Kama Midinei Bama Nilmedim Mektubim Shem Metchilim Dabre el Bnei Israel. Muchas leyes, y esta es la pregunta principal, muchas leyes relacionadas con la Bama se aprende de Psukim, que dice hablale al pueblo de Israel. Beimken, si es así, que Shem Sheklalut Adin Sheobed Kohabim Umazalot Mutarle Akribe Bama Bismanazé Nilmad Mizesha Parashat Adjalatada Ver el Bnei Israel. Del hecho que un goy tiene permitido hacer un sacrificio en una Bama hoy en día, y eso se aprende del hecho que la Parashá empieza diciendo Daber el Bnei Israel, hablale al pueblo de Israel, velo obed kohabim umazalot, y no a un goy. Como que de la misma manera, Tzarij Lomar Shekam Pratei Dinei Bama Helu, hay que decir que también estas leyes que aparecen al final del tratado de Zebahim con respecto a la Bama, al altar que se hace afuera del Beit HaMikdash, Anil Madim Mektubim Shenevar Baem Daber el Bnei Israel, que muchas leyes aprenden de los psukim que dice hablale al pueblo de Israel, Noagim Rak Bebamat Israel, estamos hablando de leyes con respecto a la Bama de un Yehudi, velo bebamat obed kohabim umazalot, y no a la Bama de un goy. Bimken, areya kushia mai de aba aba betakfa omedet, benogea la shakla betaria bedinei Bama nilmadim mektubimel. Entonces, si es así, la pregunta que teníamos al principio, que es mai de aba aba, lo que pasó, pasó y ya está. No vamos a entrar en leyes con respecto a la Bama cuando ya se construyó el Beit HaMikdash y hoy en día está prohibido hacer un sacrificio al fuera del Beit HaMikdash. Seguro que estas leyes no están hablando de un goy por varios motivos. Número uno, dijimos que si bien podríamos decir que quizás está hablando para que el yehudí le diga al goy cómo tiene que hacer un corbán hoy día también, pero hay tres cosas que dijimos. Número uno, que no vamos a decir que gran parte del Talmud habla de cosas que el yehudí ni siquiera está obligado a decirle al goy, que también es un caso anormal, no es muy lógico. Número dos, vamos a darle prioridad a cosas que tenemos que hacer en la práctica y no a cosas teóricas, y es difícil decir que todas estas leyes ya están respondidas. Y número tres, estos psukim que hablan con las leyes que nos enseña el Talmud en Zebahim con respecto a las leyes de la Bama, dicen Daber el Bnei Israel, hablar al pueblo de Israel. Y si es así, tenemos que decir que es una Bama de un Yehudí, y la pregunta es ¿por qué el Talmud al final del tratado de Zebahim nos habla de estas leyes? Aparentemente ya está, ya no podemos hacer Bamot. Gimel Omnam, pero y es odo ofen shelefsharut lakribe bama gam bizman isur bamot. También hay una manera de hacer un korban afuera del Beit HaMikdash cuando esto está prohibido. Veu, ¿y cuál es esta manera que la nombramos al principio de la sijá? O sea, no solamente cuando el goy lo quiere hacer, al pitzi bui navi, cuando el profeta viene y nos dice que lo tenemos que hacer. Beaf sheamru, por más de que dijeron mishemetu nevi'ima achronim hagai uzharia umalachi, cuando se murieron los últimos profetas hagai uzharia umalachi, Nistalkar Ruach HaKodesh Me Israel, desapareció el Ruach HaKodesh, desapareció como la fuerza para ser un profeta del pueblo de Israel. Entonces, si es así, se entiende que ya no puede haber un profeta hoy en día. Ey, no, esto no es así. Kimefurash Bekama Mekomot Bedibirei Hazal. Está explícito en muchos lugares, en distintas fuentes de nuestros sabios, Shaita Gam Lahreiza Shrat Ruach HaKodesh, que incluso después de los últimos profetas hubo momentos que distintas personas en el pueblo de Israel tuvieron Ruach HaKodesh, tuvieron esta providencia divina, si es la traducción correcta, pero como una manera en la que Hashem nos transmite mensajes a través de una conexión especial. Belken Tzarij Lomar, si es así, deberíamos decir de Mashe Amru, esto que dijeron Nistalkar Ruach HaKodesh mi Israel, que desapareció este espíritu que un yehudí puede llegar a ser profeta, acabaná she mini hazlo aita metzuya que mikodem, que desde ese momento ya no está de la misma manera que estaba antes. Avaloshe batlale gambri, pero no es que se anuló por completo. sino que bajamos de categoría. Que el Omar, en otras maneras, otra manera de decir esto, Mikiban she eina nevua shoreas ela bemisha ala beigia le kama bekama malot gedolot. Al ser que la profecía solamente está en una persona que tuvo muchas virtudes. Sheenak dama beahana le nevua, que son una preparación para poder llegar a ser profeta, que mevuar be Rambam, como las explica el Rambam. Él dice en las leyes de los Yesodei Torah, los fundamentos de la Torah en el capítulo 7, voy a leer algunas nada más. Él dice que la nevuá, la profecía, solamente recae sobre un gran sabio, tiene que ser fuerte con sus cualidades, que no le gane el Yetzer Hará en cosas mundanas, sino que él siempre le gana el Yetzer Hará. Tiene que ser una persona con mucho conocimiento y que sea completo en el cuerpo y que se concentre en cosas espirituales y no pierda el tiempo en cosas materiales. Esa persona puede tener Ruach HaKodesh, esas son algunas de las condiciones. Belajen, por lo tanto, que Shechor Darei Bitmia, cuando la generación no es una generación apta. Beima Rishonim que Malachim Anu Hulei, el Talmud dice en el Tratado de Shabbat que si los primeros, o sea, si las generaciones anteriores eran considerados como ángeles, nosotros somos considerados como personas. Y el Talmud sigue y dice, si ellos son como personas, nosotros somos como burros. Entonces, seguro que las generaciones anteriores eran mucho más altas. Pero no es que se decretó de arriba que terminó la profecía, sino que por temas generacionales ya no somos aptos para recibir esto. Por eso podemos entender las palabras que dice Nistalka, se fue, literalmente salió el Ruach HaKodesh del pueblo de Israel. Velo batlao pasca. Y no decimos que se anuló o frenó. Que la yomba gemara llame no gale kamat barim shebatlu. Como muchas cosas que el Talmud habla que dejaron de estar y dice batel, esto se anuló. Kilo batel velo nifzak giluya nebuá. Porque no es que se anuló o frenó. El ayenistalek milemata, sino que de abajo salió, lo sacaron. Kiban shein ben adam raúl le kabalat nebuá. Al ser que no hay una persona que esté apta para recibir la nevuá, la profecía. Avalbeimi e ben adam, arawile kabelta, tishre alab ruach hakodesh benevuá gambismanazde. Si hay una persona que es apto para poder recibirlo, seguro que también hoy en día, también en el año 2020, va a poder recibir el ruach hakodesh y la nevuá. Al pianis kalel, según lo que dijimos hasta ahora, meturatz muban hade arambam, afshe mevaer kama bekama pratim benogea le nevuá. Se puede responder por qué el Rambam, por más de que explica muchos detalles con respecto a la profecía, el Rambam, que es un libro de la Halajot de leyes, no trae esta frase que dijimos antes, que una vez que se murieron los últimos profetas, dejó de estar la profecía en el pueblo de Israel. Ad lifnei biata Mashiach, hasta cuando venga el Mashiach. Ubifrat shemevigam prat beshlilata nebuá. Y también es sabido que él trae un detalle con respecto al hecho de que a la negación de la profecía. Él dice, Befshar Shelot Ishre, puede ser que no repose la nevuá, la profecía. En esta halajá es una halajá cortita, la ley número 5, en el mismo capítulo del Rambam que estábamos hablando antes. Él dice que la gente que quiere tener profecía se llama Bnei Anevim, y por más de que puedan tener la mejor intención, puede ser que tengan la Shejina y puede ser que no tengan la Shejina. Pero de todos modos no encontramos en las palabras de él ninguna insinuación al hecho de que es imposible que haya, que esté la Shejina o que esté la profecía hoy en día en una persona. Y más todavía, no solamente que él no recuerda este detalle, porque como queremos explicar, sí puede estar la profecía hoy en día, solamente que no encontramos que haya personas aptas para recibirlo. Leajar Shehu Moneat Nahim Anitzrahim Le Nebuá. Cuando él nombra todos los detalles y las condiciones que tiene que haber para que una persona pueda ser un profeta, dice, Miad Ruach HaKodesh Shorea Lab. Inmediatamente el Ruach HaKodesh, este espíritu que da la profecía, posa sobre la persona. Areisha Nebuat Luyar Rak Beinyanimelu. Entonces la profecía solamente depende de estas condiciones que nombré recién, en nombre del Rambam, que es que sea sabio, que le gane el Yetzer Hará, entre otras cosas, pero no depende de la generación en la que esta persona está. Velo beyum tnai aher, y no hay ninguna otra condición. Beyeter miken, y más todavía. Mevuar beigere Teimán, el Rambam me explica en la carta a Teimán, es una carta que él le escribe a, a los Yehudim que vivían en Teimán en ese momento, que ellos tenían un Mashiach falso, tenían una persona que se hacía pasar por Mashiach, y le consultaban a él y él les cuenta cómo tiene que ser el Mashiach en esta carta, que es un poco larga, y ahí les dice los detalles para que no identifiquen a esta persona como Mashiach. Ahí escribe: Yesed Shamar Bilam, Kahet Yomar Le Yaakov Le Israel Mapaal Kel Yesh Bosod. Esto que dijo Bilam, ahora voy a decirle a Yaakov y a Israel qué es lo que hizo Hashem. En esto hay un secreto. Shemina Hetai Yesh Lachshov Keminyan Sheyesh Misheshet Yemei Bereishit Bead Otah Haet Betachzor Anebuale Israel. Que desde ese momento hay que contar la cantidad de años que hubo desde los seis días de la creación hasta que Bilam dijo eso. Y, o sea, si contamos ese periodo, ese lapso de tiempo, y lo hacemos desde el tiempo que Bilam habló, contamos esa cantidad de años, ahí es cuando va a volver la profecía del pueblo de Israel. Y esta profecía fue dicha en el año 40, la salida de Egipto. Entonces el cálculo es de 2488 años. Yasimán ve Tapaj Geulim, y la señal es esta, que es que en Tapaj, o sea, el año 2488 es cuando va a tener la Geulá el pueblo de Israel, que fue cuando pasó lo de Bilam, pero eso duplicado. Le fía que Yazé, según este estudio, de Apirú Yazé, Tachzora Nebual Israel Bishnat Arbaat Alafim Teyameot Shibim Beshesh Leyetzirah. Según esto, va a ser que la profecía va a volver al pueblo de Israel en el año 4976 desde la creación. Es cuando se duplica este tiempo. Arei mefureshet de da'at Rambam. Entonces está clara la opinión del Rambam de lo subirvad sheyesh efsharut legiluya nevuah bezman hazeh, que no solamente que ya es, en este momento es posible porque ya pasamos ese lapso de tiempo y es posible que haya un Naví, el ayetachzor anebuah Israel, sino que es algo que va a pasar, que va a volver la nebuah, va a volver la profecía al pueblo de Israel. Beod Beikar, y más todavía, a Rambam Mamshich Sham, el Rambam continúa diciendo ahí, Beiger Teimán, en esta carta a Teimán, Odot Echad Shehia Karob Lismano, con respecto a una persona que estaba cercano a la época donde vivía el Rambam, Shenibe Alkama Bekama Dvarim Bekulam Mitkaimu, que él tuvo profecía sobre distintas cosas que todas se cumplieron. Humosif y agrega más todavía. Amofetazé, este milagro, Amebuar Sham Lifneize, que está explicado antes, Odota Isha Ushenibe, con respecto a este hombre que profetizó. Ojiach Leinei Kol Sheuna Vive Insafek, le mostró a todos que él seguro que es un profeta. Arei Delosu Bilbad Shaya Kabbalah Le Aviv Shelarambam, Shekibel Me Avivu Me Avi Aviv, Beu Kibel Adabar. O sea, que no solamente que esto es algo que lo había recibido el padre del Rambam, que lo recibió de su padre también y de su abuelo, y el Rambam lo recibió Yetachzor Anebuah Israel, o sea, que es algo que pasó de generación en generación, que la profecía en algún momento iba a volver al pueblo de Israel, el Ashehu Gam Mehid Shekarob Lismano Ayana Bi Bein Safek, sino que el Rambam mismo atestigua que cerca de su época hubo un profeta. Al pise Arei Beholzman Efshar Sheabon Abi Beitzabel Akriba Bebama. Entonces, según esto, sale que puede haber un profeta hoy en día también. Y este profeta, obviamente cumpliendo las condiciones que el Rambam dice, pero si aparece este profeta, él puede decir que hagamos un sacrificio en una Bama. Belajen, Shakla Betaria, Bipratei Dinei Bama. Por eso, la Gemara tiene una discusión con respecto a las leyes de la Bama, porque no es algo solamente que se aplica para el Goy, sino que es algo que se aplica para nosotros. Entonces, hasta ahora lo que hicimos fue explicar por qué el final del tratado de Sbahim trae esta ley con respecto a la Bama, que son varias leyes en realidad, porque no es algo solamente que yo le puedo decir al Goy que lo haga, sino que es algo que un Yehudí lo puede hacer, porque hoy en día también podemos tener un profeta. Y terminando de entender el tratado de Sbahim, vamos a pasar después a entender la pregunta que teníamos al principio, cómo cierra la opinión del Talmud Bavli con el Talmud Yerushalmi, con respecto a esto que el profeta dice que uno puede hacer una Bama, si eso está permitido o si no. Vamos a ver más adelante eso. Omnam gamal pianis kalel, pero según lo que venimos diciendo hasta ahora, adain dohak base, todavía hay algo difícil en esto de entender. Tzibui navile akripe bama beshat isura bamot irá adatarak pamahat. Hasta ahora, una orden de un profeta que nos diga hacer un sacrificio en un altar fuera del Beit HaMikdash solamente pasó una vez. Betor oracha, y fue una lo que dijimos que es oraacha, como una orden que da momentánea, temporal. Y por eso el Talmud va a hacer toda una discusión tan larga con respecto a las leyes de la Bamá, por algo que pasó una vez en la historia y que quizás se llegue a repetir. Behod, y más todavía, que Sheyabona vive y Tzabele Akrib Korban Bebamá Bismanase, cuando venga un profeta y dé la orden de sacrificar un korban en una Bamá, en un altar, también hoy en día, Arei Pashut Shemetzubim Nishmoa Elab, Gambe Nogeale Dinei Bamá. Seguro que tenemos la orden de escucharlo con respecto a las leyes de la Bamá, le Yanoto Lebatel, de cambiar esto, anularlo, Veim Tzabele Alze, si él nos da la orden. Al ser que esto es una ley que va en contra de la Torah, pero dijimos antes que lo que se llama una oraacha, una orden momentánea y temporal para algo que el profeta sabe por qué lo dice, entonces tenemos que escucharlo también, o sea, incluso que esto vaya en contra de la Torah. Entonces, es cercano la posibilidad de decir que también con respecto a los detalles del concepto, sea una oracha, sea una orden momentánea. Entonces puede ser que si bien la ley de una bamá, cuando uno hace un altar afuera del Beit HaMikdash, es tal o tal, pero quizás el Naví, el profeta, dice, al ser que esto es algo momentáneo, que es algo especial por tal situación, entonces tampoco vamos a cumplir esa ley. Entonces, ¿cuál es la necesidad del Talmud de alargarse tanto en estas leyes? Ulay Yashev Kolze, para poder responder todo esto, Wal Yedea Ahra'a, Kehota Shitade Tzibui Nabila, Krib Korban Bebama, Bismani Sur Abamot. Para poder responder todo esto tenemos que decir cómo la opinión esta que trajimos antes, que el profeta que da la orden de sacrificar algo afuera del Beit HaMikdash cuando está prohibido hacer esto, no es una prohibición o una transgresión que uno hace en las palabras de la Torah, y es una ley dentro de las leyes de la profecía, sino que es una ley dentro de la Salahot de la Bamá, del altar que está fuera del Beit HaMikdash, esta ley, esta opinión que habíamos traído antes. Sheken nitan adin mitchilata, shalpin avi mitchilá, perdón, shalpin avi mutarim umetzubim leakrib bebamá. O sea que cuando, si agarramos por ejemplo el Shulchan Aruj, que si bien no están estas leyes en el Shulchan Aruj, pero hipotéticamente, el libro que nos trae todas las leyes del judaísmo, y está dividido por capítulos, tefilín, tzitzit, la shejitá, uno de los capítulos, digamos que podría ser la bamá, el altar este que se hace afuera del Beit HaMikdash. Y una de las leyes sería que si un profeta nos dice que se puede hacer, también en un momento que suele estar prohibido, se puede hacer. Pero no por un tema de que siempre que el profeta nos dice que hagamos algo que está prohibido hay que escucharlo si es temporal. Sino que es una ley dentro de las leyes de la Bamá, del altar que se hace afuera del Beit HaMikdash. Que si el profeta lo ordena hacer, se puede hacer. Bejozrim bejalim ba beya kol dinei bamá. Y en ese momento que el profeta lo diga, todas las leyes que estarían en este capítulo hipotético de Shulchan Aruch se aplicarían en ese momento. Ubemeile, Muban Shetzrihim Ladat, Kol Pratei Dinea. Se entiende por esto que tenemos que saber todos los detalles. Entonces, no solamente por el hecho de que cualquier cosa que el profeta nos diga tenemos que hacerle caso, sino porque en las leyes de la Bamá existe este detalle o este caso que un profeta nos diga que hay que hacerlo y hay que hacerle caso. Y vuelven a aplicarse todas las leyes. Palpise, Eino Inyan Shel Hashash Ulay Abona Vive Itzabealze. Entonces, no es solamente una sospecha de que quizás venga un profeta y por una situación especial nos diga que lo tenemos que hacer, el Ayeseu Helek Mi Pratei Dinei Bamá, sino que es parte de las leyes de la Bamá. Por eso no nos molesta si esto es una realidad quizás lejana a lo que nosotros estamos acostumbrados. Así como en todas las leyes de la Torah, hay que aclarar todos los detalles, todas las leyes. También los detalles con respecto a realidades lejanas o no tan normales y frecuentes. Por eso hay que explicar en la Gemara los detalles de la Bamá. Ukeniskalel, como dijimos antes. Besignona Herxat, para traer esto con otras palabras. Nebuah Bismanazde y Metziut Rehoka Behashash. El hecho de que pueda haber un profeta hoy en día es algo que es lejano y no es tan normal, pero puede pasar. Mayain que mamá, pero una bamá, un altar, haréis de rak, dejaréis a oser, u de ribia ley. Hay un concepto que es como si un león estuviera en la puerta, en otras palabras, un ariet en hebreo, que es como que la cosa está, solamente que tengo un león en la puerta que no me permite entrar. En otras palabras, la bamá se puede hacer en cualquier momento, también hoy en día. Solamente que cuál sería este león, entre comillas, o cuál sería lo que, qué sería lo que nos impide hacer esto, que la gente hoy en día no es tan meritoria para poder llegar a ser profetas. Pero si llegara a existir la posibilidad de que haya un profeta, inmediatamente él puede pararse y decir, gente, vamos a hacer un altar afuera del Beit HaMikdash y vamos a hacer un korban. Lo mismo se aplica a la mitzvah de no dejar a nadie vivo, que está dentro de las 613 mitzvot. Se refiere obviamente a los pueblos que tenían que conquistar al entrar a la tierra de Israel. Dice, Af shehulai achshov choshev, por más de que quizás la persona pueda llegar a pensar, Yezot mitzvah sheina noeget ledorot, que esta es una mitzvah que no es de todas las generaciones. Ukasbarat Rambam bezer shono, y esto lo explica el Rambam con estas palabras en el Sefer HaMitzvot. Ki atzibui shenishlam beigia tachlito, cuando hay una orden que se completa porque llegó su fin o se cumplió el objetivo, mi viltiche y es de talui bisman y adua, y eso no depende de un momento específico, lo yomar boi no noegledorot. Esto no se llama algo que es noegledorot, algo que es para todas las, que, o sea, algo que no es para todas las generaciones. Abalun oeg behol dor sheimatzebo efsharuta davarau. El Rambam en el Sefer HaMitzvot ahí se alarga y explica esta mitzvah de aniquilar a los pueblos y explica el motivo, que es que son la raíz y la fuente de todo tipo de idolatría. Lo que dice ahí él básicamente es la diferencia que hay entre algo que se llama Noeg Ledorot y lo Noeg Ledorot, algo que es para todas las generaciones y algo que no es para todas las generaciones. Y él dice, si hay algo que la Torah nos dice, esto lo tenés que hacer acá ahora de esta manera, y trae un ejemplo. El ejemplo es de los Leviim. Esto, el que quiera ampliar en el concepto puede abrir en el Mishneh Torah, el libro del Rambam, en las leyes de los utensilios del Mikdash, en el capítulo 3. Pero ahí dice que él trae un pasuk en la Torah que dice que cuando Leví cumple 50 años ya no puede hacer trabajos pesados físicos. El Rambam dice ahí que no es, esto no se aplica sino en el momento que estaban ahí llevando el Mishkan de un lugar al otro, pero no es una mitzvah para todas las generaciones porque es algo específico de ese momento. Ahora, ¿qué se llama algo que sí es para todas las generaciones? Si hay algo que tiene un objetivo, por ejemplo, aniquilar a los pueblos, por más de que ya los hayan aniquilado, se llama que es una mitzvah de todas las generaciones, porque no es algo que lo tenés que hacer el día tal en este momento, sino que es algo mientras esté, aniquilalos. Y eso puede tardar un año, 10 o infinito, o sea, hasta que venga el Mashiach. Entonces, por eso la mitzvah de aniquilar a los pueblos se llama que es una mitzvah de todas las generaciones. Entonces, lo que el Rambam nos quiere traer con esto, básicamente, es que el profeta está a todas las generaciones. Del hecho que técnicamente, quizás hoy en día, no puede aplicarse esto porque no hay gente que tenga este nivel y sean aptos para recibir la profecía, de todos modos, es algo que podría llegar a pasar. Y se llama que es algo de todas las generaciones. Al pico la anal, estamos en el Hei, según lo que venimos diciendo hasta ahora, entonces habiendo entendido por qué el final del Maseje desde Bajim nos trae leyes de la Bamá, porque puede haber en cualquier momento, incluso mañana podría llegar a aparecer un profeta que nos diga que tenemos que hacer la Bamá y tenemos que hacerle caso. Y de vuelta, no es por la mitzvah de escuchar al profeta de ir en contra de las leyes de la Torá, sino que en el caso específico de la Bamá, el profeta, si lo permite, está permitido completamente. Según esto, Muban Shegama Babli Kai Beshitazu, se va a poder entender por qué también el Talmud Babli va según esta opinión. Que al principio de la Sijá nosotros queríamos decir que era solamente la opinión del Talmud Yerushalmi y del Sifri. Sheken Nitan Adin de Bama Mehikara Liot Kolel Gam Metziut Zur Shalpitzibuy Navi. Porque se da esta ley de la Bama desde un principio para que incluya esta posibilidad de que un Navi nos los diga. Y lo tenemos que hacer. Beafal Pisha Mlurazal, por más de que dijeron los sabios, Afilu Omar Leha, Abora Lahat Mikola Mitzvot Shevatorah. Incluso que te diga pasá por una de las mitzvot, cuando digo pasá quizás en castellano no suena bien, pero literalmente significa transgredí una de las mitzvot de la Torah. que Gon Eliyahu ve Ara Carmel, y nos traen el ejemplo de Eliyahu en Ara Carmel. ¿Por qué nos traen este ejemplo? Si Eliyahu era un profeta, permitió la Bama, entonces está permitido, no se llama que transgredió, pero igual lo tenía que hacer. En Kabanata Gemara de Gam Leahar Yetziba Nabila Kribe Bama, Arei Keshemekayami Matzibuy, Obrim Beshaat Maase al Mitzvah de Bama Shevatorah. La intención de la Gemara acá no es decirnos que una vez que el Naví, que el profeta nos dio esta orden de hacer un sacrificio en una Bama, cuando cumplimos eso, estamos transgrediendo, solamente que lo tenemos que hacer. El Ashadhuyahi al-Atzibuy, solamente que esta prohibición no es tan importante porque tenemos la orden del Naví. Kim, ¿qué es lo que nos quiere decir la Gemara? Que la Yonan Iskar de él, como dijimos antes, Yanabí Baletzabot la Habor al-Ahat Mikol Mitzvot Shevatorah, que el profeta viene y nos ordena de transgredir una de las mitzvot de la Torah. Pero a través de que el Naví nos ordena esto, se permite hacer el sacrificio en la Bama. Beyeteramizei, más todavía, Gamna Asit Mitzvat Akrabat Korban. También vas a hacer una mitzvah, hacer un korban ahí. Una orden, algo positivo. Nos afa la mitzvah del Ishmoa le Naví, Bezen Imadme Ishamer Tire. Dice, aparte de la mitzvah de escuchar al Naví, de la segunda drayá que habíamos traído, que es no sacrifiques en todos los lugares que veas, pero sí en los lugares que te diga el Naví, no solamente que es algo que tenemos que hacer, sino que es una mitzvah hacerlo. Besignona Herxat, para traer el mismo concepto en otras palabras, Ajidusha Naví Ajol Letzabot Ulakribe Bamá, Beshaat Isur Bamot. Esta novedad, que el profeta puede ordenarnos hacer un sacrificio en una Bamá, en un altar fuera del Beit HaMikdash, cuando esto está prohibido, y que el pueblo de Israel están obligados a escucharlo. Se aprende de este pasú que dice que hay que escuchar al profeta, incluso que te digas que haga algo, que hagas algo, perdón, que está prohibido por la Torah. Que es un detalle dentro de las leyes de la profecía. Que mobeshear mitzvot, como en las otras mitzvot de la Torah, que el Naví, el profeta, tiene la fuerza de ordenarnos transgredir esto. Lahar shela madnu de elav tishmeun leakri bebama, ba alimud bebama de maale ota bechol makom sheomar lecha anabi. Después de esto, o sea, aparte de la orden general que tenemos de escuchar al Naví, viene un segundo estudio que nos dice que ustedes lo tienen que hacer, pero no en los lugares que ustedes quieran, pero sí en los lugares que les diga el Naví. Y nos dice que esto es considerado como si lo hubieras dicho, como si lo hubieras hecho en cualquier lugar, como que te dijo el profeta, entonces, ¿cuál es la ley específica con respecto a las leyes de la Bamá? Que no solamente que está permitido hacerlo porque el profeta nos dijo que lo hagamos y no estamos transgrediendo, sino que es una mitzvah hacerlo. Entonces, con esto ya estamos como cerrando un poco la idea del principio. Nosotros al principio queríamos traer que había una discusión entre el Babli y el Yerushalmi. Pero acá no hay ninguna discusión, todos están de acuerdo, y el hecho que traen el ejemplo de Eliyahu en Ara Carmel con respecto a este pasuk que dice el Abtishmeun lo van a escuchar, no es un problema, porque una cosa es que el profeta te diga está prohibido pero hacelo igual, entonces tenemos que hacerlo, pero otra cosa es decirnos que si el profeta nos dice que lo hagamos es una mitzvah hacerlo, no solo que es una transgresión pero lo hacemos porque el profeta los dice, sino que es una mitzvah ir a hacerlo. En el caso específico de la Bama, obviamente. En las otras cosas, si un profeta, por ejemplo, cualquier ejemplo, dice hoy tienen que comer este animal que no es kasher, solo hoy por tal motivo. Entonces lo hacemos. Estamos pasando por una prohibición, pero igual lo tenemos que hacer porque lo dice el profeta. Pero estamos pasando por una prohibición. Acá no solamente que no pasamos por una prohibición, sino que es una mitzvah. Bab, veine, al pia me puar leil, según lo que dijimos hasta ahora, shebe hakrabá. Que cuando el Naví, el profeta, nos dice que tenemos que hacer un sacrificio en un altar fuera del Beit HaMikdash, hay dos órdenes. Número uno, el Abtishmeun, escuchar las palabras del profeta. Número dos, Akrabat Korban Bebamá, hacer un Korban en esta Bamá. Muban Shebe Akrabá Bebamá al Yedei Naví, Yeshbama Alay Eterale Gabe Akrabá Bebamá Beshat Eter Abamot. Se entiende que en un caso que estaría permitido hacer un Korban en una Bamá, por ejemplo, cuando no estaba el Beit HaMikdash en pie. Entonces, eso es una cosa. Y otra cosa es cuando está prohibido, pero el profeta nos dice que lo hagamos. Y hay una virtud en eso. Velorra kitaron bekamut shemekayem bet mitzvot. No solamente en cantidad, que está cumpliendo dos mitzvot en vez de una. Kim gam mitzad eijutash el akraba, sino por la calidad. ¿Qué es esto? Korbanot jobah heinam krevin bebamá. Un korban que una persona está obligado a hacer este korban, No se puede hacer en una bamá, en un altar fuera del Mikdash, del Beit HaMikdash. Ainu Sheinai Beakraba Bebamá Bekdushatá. O sea que no alcanza con el sacrificio que uno haga en una bamá y la santidad que esto representa. Shehiyub Sheyesh Nuala Adam Yuhal Lekaimó Bebamá. Que la obligación que la persona tiene lo pueda cumplir en la bamá. Af She Mitzvat Korban Sheeino Mejuyabó Mekaimá Bebamá. Por más de que la mitzvah va a ser otro korban que la persona no está obligado, sí la cumple en la bamá. Entonces, un corbán que uno tiene que hacer y está obligado, no lo puede hacer en la bamá. Pero otro corbán que uno no necesariamente tiene que hacer, pero viene el profeta y nos los dice, ahí uno sí lo puede hacer. Hiluk zeurak benogea le adam. Y esta diferencia es solo con respecto a la persona. Benogea la bodotu peulot beakrabat beakorban jobá. Con respecto a las cosas que uno hace con un corbán que uno está obligado a hacer. Areina hasot en gambe y kribu corbán sheeino jobá bebamá. Entonces, esto se hace también cuando uno sacrifica un corbán que no está obligado a hacer en la bamá. Mayenken que se macribim mi bamá al pitzi huya naví. Pero cuando viene el naví, el profeta, y nos dice que hagamos un corbán en una bamá, haréis de mein corbán jobá. Esto es como si estuviéramos obligados a hacerlo. Decir no najer, en otras palabras, gdushata krabá beabamá poelet lorak beakorbán. La santidad del sacrificio este y de la bamá afecta no solamente al korban, ki im gambe a Adam, sino también a la persona. A Adam me kayem tzivuy Hashem amutal alav. O sea, simple, la persona cumple la orden de Hashem que recae sobre él, a tzivuy de lav tishmeun, que es escuchar al Nabí, al profeta. Entonces decimos que siempre que uno hace un korban en el Bamá, si está permitido hacerlo, entonces no es que uno está obligado a hacerlo, pero uno lo puede hacer. Pero un korban que uno está obligado lo tiene que hacer en el Beit HaMikdash. Cuando viene el profeta y nos dice, andá y haz este korban, ahí uno recibe una especie de obligación. Entonces, es como que uno está haciendo un corbán que uno está obligado en la bamá. Y esto nos muestra la virtud que tiene sacrificar un corbán en la bamá cuando el profeta nos los dice, a sacrificar un corbán cualquiera en la bamá cuando no estamos obligados. Valderes claluta hiluk shebein akrabá bebamá la akrabá bebeit amikdash. Como podemos encontrar en forma general, la diferencia que hay entre hacer un corbán en una bamá y hacer un corbán en el beit amikdash. Akrabá bebamá heina poelet titpashet. Akdushabe makombo ukrabe akorban. Sacrificar algo, un sacrificio en la bamá, no hace que la kedushá de esto se expanda en el lugar que se hizo el korban. Lo matzinu kedushabe amekomoche beavaras y uba en bamote. En un lugar que hubo una bamá, no encontramos que ese lugar haya recibido cierta santidad. Mashainke me misbeach shel amikdash, pero con el misbeach, con el altar del beit amikdash, shakrabata korban poelet kedushá gambe imkomo, que hacer un korban trae kedushá, trae santidad en ese lugar mismo. O sea que no tiene la fuerza el korban de la bamá proyectar kedushá hacia afuera. Lo que no es así con respecto al korban en el Beit HaMikdash. Y la misma diferencia se aplica en el momento que uno hace un korban en una bamá cuando está permitido, le akrabá bebamá al pianaví, a cuando uno lo hace cuando el profeta nos lo ordena. A korban bebamá stam ein bekohal ifol gam chutz mimena. El korban, cuando uno hace un korban en una bamá porque está permitido hacer sacrificios afuera del Beit HaMikdash, en el momento que esté permitido, no tiene la fuerza para traer kedushá a ese lugar. Al adam sobre la persona. Mashein kena akrabá al pinabí poelet gam beadam. Pero cuando la persona hace un sacrificio gracias al profeta, eso afecta a la persona y trae una especie de kedushá sobre la persona. Zain, ve al pian inscarle, según lo que dijimos hasta ahora, Yasugiabe si un masejet bajima iri beikar, lo bedimba mastam, que todo lo que se habla al final del tratado de Sbahim habla principalmente no solamente en una bamá, kim dina krababe bamá al pinabí, sino que estaría hablando en un caso de hacer un corbán en una bamá según un nabí, según un profeta, muban gama kishurje si un masejet latjalata. Vamos a poder entender la conexión que hay entre el final del tratado de Sbahim y el comienzo del tratado de Sbahim. Todos los sacrificios que se hicieron, pero no se hicieron en aras de ese sacrificio, son kasher. Pero si uno tenía cierta obligación y no tuvo la intención correcta, sirvió pero no cumplió con la obligación. La falta que tiene un korban que se sacrifica y no es con la intención correcta, es que sirve pero no hace exento a la persona de su obligación. O sea que no tiene la fuerza de poder afectar a la persona. Y Nehisronose, y esta falta, llevó Kai Bereisha Masejet, que de esto está hablando el principio del tratado, sí, recién leímos la primera Mishnah, Nidkash Bemeyuhad Aliedei Dinei Siuma Masejet, se enfatiza más con las leyes que se traen al final del Masejet. Afilu Bebamá, incluso en una Bamá, Alpina Bi, que un Nabí, el profeta, es el que ordena que hagamos el sacrificio ahí. Lleva Hairi Beikar Besiuma Masejet, que eso es lo que se habla al final del tratado. Nimshejet Akdusha Gama la Dama Makrib, eso proyecta Akdusha también sobre la persona que lo hace. Afalpisha Itpashtutu Peulat Akdusha de Bama Bihlal, Eina Kazusha Beit HaMikdash, por más de que no tiene la misma categoría que el altar del Beit HaMikdash. Alahat Kama Bebekama Beit HaMikdash, ¿cuánto más y más es esto en el Beit HaMikdash? Sheikar Iñano Korbanot Jobar Shalatzibur, que lo que nos habla el Beit HaMikdash, o sea, los korbanot que se hacen en el Beit HaMikdash son cosas que el tzibur, que la congregación y también el yahid y el individuo están obligados. Ze shepoel umamshich kdusha liyedei korban, y eso trae una kdusha con el korban. Entonces todo el tratado de Zebahim que nos habla de korbanot, encontramos recién una relación entre el principio y el final que nos muestra la importancia de los korbanot. Al principio hablamos de los korbanot que no sirvieron sobre la persona. Al final también hablamos de korbanot que no trajeron kdusha sobre, o sea, si es con el Naví, podemos decir que hay tres escalones. Está el korban que uno hace en el Beit HaMikdash con la intención incorrecta, eso no afecta a la persona porque uno tenía una obligación y no cumplió con la obligación. Después está cuando uno hace un korban afuera del Beit HaMikdash o una Bamá, que ahí tampoco afecta a la persona, pero si es con la orden de un Naví sí afecta a la persona. Entonces de ahí podemos aprender cuánto más y más aplica para el Beit HaMikdash. Cuando uno hace un korban en el Beit HaMikdash de la manera correcta, la kdusha, la santidad que eso trae a la persona y al lugar. Het, tovkef kdushat mitzvot akrabat akorbanot ke beit hamikdash beshebebama al pinavi bechulei upeulato beadam ubemakom. La fuerza de la santidad de la mitzvah de los korbanot en el beit hamikdash o en la bama según el profeta, etcétera, y lo que afecta a la persona y al lugar. Lo mismo lo podemos aplicar para el templo y la casa de estudios, la yeshiva. Kivan shem mikdash meat, porque son una especie de Beit HaMikdash, así trae el Talmud. Mitpalelim ba'em, se hacen las tefilot en ellos. Shetfilot keneged tmidim tiknum, que las tefilot fueron decretadas por paralelas al korban tamid. Belomdim ba'em, y se estudian ellos Torah. Bekol ze tamid bedugmat a Beit HaMikdash shemakribim bo tamid. Y todo esto es constantemente como el ejemplo del Beit HaMikdash, que siempre se hacen sacrificios. Nosafa leinanim sheyeshnam gam bebama, aparte de las cosas que tiene la bama. Arei bahem atzmam nimshechet akdusha beofen shenishar sham gam leachar zman upoel gam beadam. Entonces entendemos que la kdusha seguro que se queda en el templo, seguro que se queda en el Beit HaMikdash, de la misma manera que se quedaba en el Beit HaMikdash cuando uno hacía un korban. Entonces cualquier cosa que uno haga y incluya cierta santidad en el Beit HaKneset, en el Beit HaMikdash, seguro que tiene una kdusha especial. Y esto nos trae una enseñanza práctica. Aparentemente es bueno la azot davar shebekdusha beBeit HaKneset u Beit HaMikdash. Es algo bueno hacer algo santo en el Beit HaKneset, en el Beit HaMikdash. Mila azotó avsheye beotó hidur bemakom aher, de hacerlo en otro lugar. Mikivan shekesheoseu bemakom sheyeshbo kdusha yetera, porque cuando uno hace algo en un lugar que tiene una kdusha especial, mitvasefet kdusha al kdushato, eso es como una santidad encima de la otra santidad. Y se juntan y se potencian. Valiedeyam shahat beit pashtut akdusha shel mikdash meat beolam, y a través de proyectar esta kdusha del mikdash en el mundo, bemeshech zman agalut, a través del tiempo, o sea, en lo que es el tiempo del exilio, miskele binyan beit hamikdash ashlishi, eso nos da el mérito de estar en la reconstrucción del tercer templo del beit hamikdash, ulekabel hamshachat kedusha mimenu, y poder recibir la kedusha de él, aliyedei shenakriv bo korbanot befoal mamash, haciendo korbanot en el beit hamikdash, umikivan sheaseh truah hatumah avir min haaretz, y hacer que ahí el espíritu de la impureza va a desaparecer de la tierra. Bebadai shekola korbanot yulishman, seguro que todos los korbanot van a ser con la intención correcta, que mitzvah teretzoneja de la manera que Hashem quiere, betumshach kdushata korban bejula, y eso va a proyectar la santidad del korban, gamal makribea korbanot, también en la persona que hace el korban, beitalu beilu yaharilu bekarbatam le Hashem, y van a ir de un nivel a otro, elevándose y acercándose a Hashem. Acá termina la sijah.